contado a la última hora desde Israel, ese nuevo ataque que deja una persona muerta y 7 heridos, una persona de nacionalidad italiana. Era asesinada en ese atropello. El atacante era posteriormente abatido. Todo esto se suma al clima de tensión que hay en Israel desde hace varias semanas en torno a su gobierno de coalición, después de que cientos de miles de personas salieran a las calles de varias ciudades del país para protestar por la reforma de la justicia. Una reforma que aumentaría el control del gobierno sobre los tribunales y que permitiría que una mayoría parlamentaria pudiera revertir las decisiones, los fallos judiciales del Tribunal Supremo israelí. El presidente de Israel había pedido la paralización de esta reforma y miles de reservistas se habían negado a incorporarse en protesta por estos cambios en las leyes del Estado judío. Netanyahu cesó al ministro de Defensa por solicitar la paralización del proyecto. Además, el gabinete israelí había recibido presiones internacionales para frenar la reforma. Una cuestión que, como te digo, ha sembrado dificultades al gobierno de Israel, que tiene muchos matices y a la que se suma esta escalada de violencia que te venimos contando desde las 6. Todo ello vamos a analizarlo a las 6:24 en la mañana del fin de semana de COPE y por eso saludo a Daniel Blumenthal. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿por qué ha aumentado, por qué se ha dado esta respuesta masiva en las calles de Israel contra la reforma de la justicia que estaba preparando el gobierno de Netanyahu?
Bueno, mira, como en los tiempos bíblicos, la población israelí está dividida en tribus, que ahora no son 12 tribus como los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, sino son 5, los laicos y agnósticos, los tradicionalistas, los religiosos nacionalistas, que son fundamentalmente los colonos en los territorios palestinos, los ultraortodoxos y los árabes ciudadanos de Israel. Cuando asumió este gobierno de extrema derecha con la participación de nacionalistas y ultrarreligiosos, los temores del sector laico eran una mayor incidencia de la coerción religiosa sobre la sociedad, ya que en Israel, no sé si estarás al tanto, no hay separación entre religión y Estado. Pero pocos días después de asumir el gobierno, el ministro de Justicia destapó sus intenciones de introducir esas modificaciones que relatabas en el sistema judicial, cuyo significado es la subordinación del sistema judicial al sistema ejecutivo. En otras palabras, la anulación de la separación de poderes que implica el fin de la democracia. Fue demasiado para gran parte del público. La reacción de gran parte de la población fue instantánea y desde entonces, ya 14 semanas, centenares de miles de israelíes están en las calles y bloquean autopistas en protestas que ya se han convertido en un fenómeno social sin precedentes.
Cuando un primer ministro, cuando un gobierno da el paso de intentar controlar la justicia, detrás siempre suele haber una explicación. Esta reforma judicial, Dani, ¿tiene algo que ver con el hecho de que Netanyahu, el primer ministro, esté acusado de varios delitos?
Sí, en gran medida. Netanyahu formó gobierno con las fuerzas más extremistas y reaccionarias, dado que las fuerzas liberales se negaron a integrar coalición bajo los designios de un primer ministro que enfrenta cargos por corrupción y fraude. Y esta coalición ya ha sancionado o intenta sancionar leyes personales que beneficien directamente a Netanyahu y a su familia para permitirle, por ejemplo, reclutar dinero sin obstáculos para pagar a sus abogados, millones de shekelim. Además, si el gobierno logra su cometido de modificar la manera en que son designados los jueces, de modo que la coalición de gobierno sea quien los elija, Netanyahu podrá cambiar a los jueces que le juzgan y hasta amenazarlos con arruinar su futuro profesional si no le exoneran, por ejemplo.
Te voy a hacer una última cuestión, Daniel, porque cualquier movimiento en torno a la justicia no solo afecta a este poder del Estado, suele salpicar también a otras cuestiones de la vida de un país. En este caso, la situación ha afectado negativamente a la economía israelí, ¿no? Incluso, Daniel, con fugas de capitales.
Sí, sin duda. Israel, bueno, Israel es un pequeño país que cuenta con recursos naturales muy reducidos, algunos químicos en la zona del Mar Muerto y últimamente se descubrió depósitos de gas en el mar, pero principalmente durante los últimos 50 años la economía israelí se desarrolló muy exitosamente basada en la iniciativa de la población, en los desarrollos científicos y tecnológicos y fundamentalmente en la industria de high-tech, que constituye hoy el 50% de los ingresos del país. Pero todos estos rubros dependen de inversiones extranjeras multimillonarias que son sumamente sensibles a cambios políticos. Si Israel pasa de democracia a autocracia o hasta una tiranía y se pierden las garantías de la protección de derechos de los ciudadanos o de la propiedad, las inversiones extranjeras desaparecen. Y esto ya empezó a influenciar ante la incertidumbre de lo que podrá suceder. Inclusive el presidente del Banco de Israel advirtió esta semana que de concluirse la reforma judicial, Israel podría perder hasta 15 mil millones de dólares anuales de su Producto Bruto Interno. Sería algo como un regreso a la edad de piedra para este país.
No es poco. Pues ahí están las consecuencias. Es habitual, lo decíamos, y más en esta última parte de la Semana Santa, que se mire a los santos lugares, que es el epicentro, sin duda alguna, de las celebraciones de la tradición cristiana. En este caso, hemos mirado a Israel por las dificultades de su gobierno a cuenta de la reforma del sistema judicial. Ya veremos si esas negociaciones que están teniendo lugar llegan a buen puerto entre el gobierno y la oposición en Israel. Seguro que lo vamos a contar aquí. Daniel Blumenthal, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias y buenos días a todos.
Igualmente.